16:06 es la hora. Ya lo dijimos varias veces, no se saquen fotos. No nos saquemos fotos desnudos o haciendo la cosa.
Ajá, haciendo la cosa.
Sí, porque apenas ya sacás la foto, queda en el celular, se sube a la nube.
Y fuiste.
Ya está, la foto ya está tomada, esa imagen ya está impresa en un archivo y perdiste el control directamente. Uh-huh. Hay gente que dice, no, me las guardo, es para nosotros, es para hacer un juego erótico, las vemos nosotros dos. No,
y después
ponete un espejo, volvé, al viejo espejo en el techo si te querés ver, pero no hagas foto,
no,
porque después sucede la porno venganza, que no estás más con esa persona, las cosas no terminan del todo bien, y dice así, por lo general, del hombre a la mujer, en otra de esas actitudes cobardes que tenemos los hombres, dice, mira cómo te subo este video a la red, guachita, y lo clava en YouPorn, en Xvideos, y todos los hombres viéndolo. Ahora eso va a ser un delito. No se va a poder difundir imágenes o videos sin el consentimiento de las dos personas. La pregunta ¿es tan fácil llegar al que las difunde o probar que fue él o ella quien las difundió? Para responder esa pregunta está Daniel Monasterski, que es abogado y profesor titular de Derecho Informático. Hablamos con él hace unos pocos días también por otra duda de este estilo. Hola Daniel, Diego Scott, ¿cómo te va?
Diego, ¿cómo estás? Un gusto y sabios consejos los tuyos siempre.
No hay que sacarla, ya está, ¿no? O sea, sacar una Polaroid, en todo caso, comprate una Polaroid y sacate una Polaroid, pero el archivo es muy peligroso. ¿Se puede determinar de dónde viene un archivo que se sube con fotos de una chica desnuda, por ejemplo?
Y depende los recaudos que tome la persona que lo sube, ¿no? Si lo sube, hay maneras a nivel técnico, ¿no?, para poder enmascarar el nombre usuario, crear un correo electrónico para, a partir de ahí, darte de alta en alguna red social y configurar un perfil con un nombre falso. Ahí se complica un poco más. El tema es que vos prestás, como en la pareja, uno presta consentimiento en el momento de tomar la imagen. O sea que el consentimiento para la obtención de la imagen está ahí y los dos lo brindaron. La cuestión acá es la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, ¿no? Que la porno venganza es una de las modalidades. Uh-huh. Y ahí no está, lo que falta es el consentimiento para la difusión de la imagen.
Claro. Y lo que de esta ley que se está tratando y que este proyecto que puede ser ley dentro de poco, ¿lo leíste? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué le falta?
No, me parece que está bien. Lo único que me parece complicado es en la segunda parte del texto, que tiene media sanción del Senado, es que en una parte dice que la persona que cometa este delito deberá arbitrar las medidas necesarias y pertinentes para poder quitar toda la información, imágenes o videos que consten sobre la otra persona en internet o en algún medio digital. Eso me parece que técnicamente es inviable, ¿no? Una vez que las imágenes se han compartido, ya sea a través de internet, a través de alguna plataforma, un sitio web, o a través de WhatsApp, que pasa mucho, ¿no? No hay manera de limpiarlo, está.
Claro, no se puede desviralizar algo, o sea, una vez que se viralizó, sigue adelante.
Podés, suponete que si se subió en una, a veces me ha pasado que tengo algún cliente que me dice, mira, en X página, en esa página en particular hay imágenes mías. Si es una página sola y no se viralizó,
claro,
es mucho más fácil.
Claro.
Después sería realmente, le mentís al cliente. Si alguien le promete que va a sacar todas las imágenes que hay sobre él en internet, es una mentira, lo estás estafando.
¿Y vos tuviste casos concretos de porno venganza acá en Argentina?
Hay un caso de Marina, que Marina es una abogada que ha sido víctima de porno venganza y tuvo el coraje de hablar y poder difundir y comentar, prestar su testimonio. Ella había terminado una relación después de varios años con una persona y ella admite desde ya que se habían tomado fotos en la intimidad, y después de un tiempo ella lo deja a él y empieza a ver actitudes sospechosas por parte de hombres que se cruzaban con ella en el juzgado, donde ella es abogada, en tribunales, en la calle, Y en un momento ya...
¿Pero qué? ¿Le hacían un comentario como diciendo, ah, sí, ese tatuaje ahí no sabía que tenías?
Sí, le hablaban directamente, le decían, hola Marina, ¿cómo estás? Le guiñaban el ojo. Uh-huh. Realmente era una situación muy molesta para ella.
Sí.
Y en un momento un amigo de ella le comenta, mira Marina, te quiero decir algo. Nos veamos porque ya tengo ganas de verte. Ya sé que no habíamos tenido una relación en su momento, pero ahora, a partir de todo lo que me estás enviando, deberíamos avanzar. Y le dijo, no, mirá, no te confundas, no soy yo. Igual seguirle el juego, y a partir de ahí logró erradicar una denuncia y ahí se allanó el domicilio de la persona, se logró identificar. Desde ya que ella suponía y sospechaba y tenía identificada a la persona, ¿no?
Ah, o sea que no solo dio a conocer esos videos, sino que creó una cuenta y como que ella le mandaba esos videos tirándole onda a tipos.
Sí, varias cuentas falsas con las imágenes de ella que aparte a través de mensajes privados se la enviaba a un montón de personas, hombres, que estaban interesados en su imagen, ¿no?
Sí, no, y que además contacto, gente que ella conocía.
Sí, lo que pasó con esto es, bueno, ella radicó la denuncia, pero... Lo que sufrió y el maltrato psicológico que le generó todo esto repercutió en que no tenía ganas de tener una vida social, no tenía ganas de relacionarse con las personas, había dejado casi de trabajarlo, trabajaba casi todo de su casa, no quería tener contacto con nadie.
Es que lo que pasa es que te genera un daño importante, eso está el bueno... caso más de adolescente, de Amanda Todd, aquella famosa chica,
sí,
que creo que tenía así 13 o 15 años, una cosa así, que le había enviado una foto, creo que era sin remera, sí, a un tipo.
Ella sufrió primero grooming, o sea, ella logró, lo que creó fue una relación de confianza con una persona que no era quien debía ser, es un pedófilo, envió las fotos desnuda de ella a esta persona, y lo que hace... la mayoría de los pedófilos es justamente eso, difundir las imágenes o los videos para poder obtener más imágenes, extorsionando al menor, diciendo que la va a hacer pública. Como esta chica no hizo caso a los pedidos del groomer, lo que pasó fue que efectivamente empezó a difundir estas imágenes el pedófilo y ya era ciberbullying, ¿no? O sea, en la escuela la reconocían a ella como la persona que, la menor que estaba difundiendo, que estaba compartiendo estas imágenes. Se tuvo que mudar de ciudad y se cambió de escuela, creo que 3 veces. Y en un momento ya no lo podía manejar más y realizó un video que está en YouTube, uno lo puede ver, que dice que esto no contaba toda esta historia. No lo puedo soportar más, le pedí ayuda, traté de cambiar, me mudé, me cambié de escuela. Lo hablé con la familia, pero no lo puedo soportar más. Me voy a quitar la vida.
Y después el caso de la italiana de Tiziana, que es más reciente.
Claro, sí. Después yo tengo también otro caso bastante complicado de una chica que vivía en Rosario y también alguien por el techo. En este caso sí que no logramos identificar todavía. Estamos con las pericias. Porque no logramos, ella para nada sospecha de alguien en particular, pero se ha tenido que mudar, le tocaban el portero, le tocaban el timbre, vivía en Rosario y ya se tuvo que venir a vivir acá, cambió el número de teléfono muchas veces, sabe que es alguien de su entorno, pero no logra identificar y no logramos identificar porque evidentemente toman los recaudos necesarios para complicar la investigación.
Eran fotos donde estaba ella sola, no estaba con nadie, entonces no sabe quién... fue sí, fotos que le robaron a ella, digamos.
Claro, fue como el caso de Camu Hacker.
Claro, claro.
Obtuvieron fotos de manera ilegítima y las empezaron a difundir. Y evidentemente a un famoso quizá que está un poco más acostumbrado a esto. Pero a una persona común realmente le arruinan la vida. ¿Y acá habían creado cuentas hasta en Badoo, en Tinder... le ofrecían sexo todo el tiempo, la llamaban por teléfono, le llegaban mensajes de texto, mensajes por WhatsApp, que querían tener relaciones con ella. Era insoportable.
Claro, porque en estos casos, además de la publicación, está eso, está como que la publican ofreciéndose. No, ¿sí? Es que no es que naturalmente los hombres cuando ven la foto de una mujer desnuda, en cuanto la identifican, le empiecen a ofrecer cosas.
No, porque intercambian, obviamente hay un intercambio, hay una relación, hay charlas entre las personas y obviamente se equivocan respecto a lo que digamos a lo que uno quiere, ¿no?
Sí, incluso hay páginas de escorts en las cuales se ponen perfiles falsos con las fotos robadas, con teléfonos de contactos que son reales, y así es como que te llegan los llamados de gente que quiere contratar.
No, en el tema esto sí. Es algo, bueno, la abogada lo dijo y prestó su testimonio. Esta chica no lograba poder avanzar en su vida y le costó mucho más, porque es una bióloga, investigadora del CONICET, claro. Y cuando uno ponía el nombre y el apellido de ella, aparecían todos los resultados de búsqueda relacionados con este antecedente. Que, claro. Aparte la persona, los que realizan esto tienen tal obsesión que no paran un minuto. Vos das de baja un perfil y enseguida crean otro. Tienen mucho tiempo, digamos, mucho tiempo para poder hacer estos daños.
Daniel, en tu accionar, ¿qué es más fácil? ¿Ir contra las empresas, contra los buscadores, contra las páginas triple X? ¿O encontrar a las personas que hacen el delito primario? Porque son dos caminos diferentes.
Sí, te cuento. Yo hago más que nada temas de delitos informáticos. No soy civilista, entonces claro. Cuando viene un cliente por estos temas, yo lo que le digo, mira, lo que hay que determinar acá es quién está detrás de esto. Hay que llegar a la raíz. Porque si no, no vamos a lograr nada, porque podemos dar de baja un perfil, pero al segundo van a crear uno nuevo. Entonces, hay que llegar y hacer todo lo posible para determinar quién fue el que generó esto.
Claro.
Entonces, ahí se va contra... Cuando uno radica una denuncia por un delito informático, por una calumnia, injuria, amenaza, extorsión, etcétera, hasta si es un groomer, un pedófilo, la denuncia es por estos delitos, pero contra un NN. Porque vos no podés determinar, aunque sospeches de alguien. Mucha gente sospecha en las estadísticas de hasta 3 personas, en la mayoría, digamos, estadísticamente.
Ajá.
Eso está, es alguien, una expareja o una pareja actual y una expareja, o alguien que quiere a tu pareja, o alguien del trabajo, pero no sale de ahí. Vos no podés, aunque sospeches de alguien, no tenés la certeza absoluta de que sea esa persona. Entonces no la podés imputar. Entonces, que de la prueba surja quién es. Quizá que el fiscal te pregunta, y vos sospechás de alguien. Sí, pero no podría asegurar que sea tal persona. He tenido algún tipo de relación con ese personaje en particular en alguna oportunidad, pero bajo ningún punto puedo imputar o puedo decir con una seguridad total que yo creo que sea ella.
¿Camus Hacker lo condenaron?
Sí, yo fui el que hizo la denuncia y logramos una prisión de 3 años en suspenso. Pero en este caso, como la porno venganza o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento no es delito aún, en este caso lo que la condena fue por tentativa de extorsión. Ajá. Que es lo que pasa en estos casos, ¿no? Uno busca qué delito puede encajar con la acción que cometió la persona, ¿no? Si
claro.
No quedaba impune.
Lo que está bueno es que salga la ley y que la gente que lo hace sepa que está cometiendo un delito, porque claro, ahora lo haces y decís, sí, que no está tipificado, no sé, esto no es ilegal lo que estoy haciendo. Yo estoy mostrando fotos que lo sacamos, listo, ping, y la pongo y decís, ah,
no,
y
pero
ahora te lo decís, sí, es un delito, mirá, lo que estás haciendo es un delito, hay una
obvio.
Ley que dice que no lo puedes hacer.
Mirá, yo te cuento, la denuncia de contra Camus Hacker, que no sabemos quién era en una primera etapa, la hice yo para generar un fallo ejemplificador. Obviamente no cobré nada, y yo quería esto, que la gente, que la comunidad se dé cuenta que podía denunciar este tipo de delitos y que iba a haber una condena. Obviamente me tiré la pileta, pero me parece terrible. Yo hablo mucho de la reputación, en este caso de las chicas que sufren porno venganza. Hoy en día vos sos lo que Google dice que sos, lo digo todo el tiempo y he hincho mucho con este tema, pero imagínense... que no es algo fácil para una persona que te impute en la comisión de un delito, que aparezca, que te relacionen con la pornografía, que digan que ejerces la prostitución. no lo levantás más. Es muy difícil limpiar tu reputación en internet.
Sí. No, en la reputación en internet y lo que queda de tu reputación en las personas que vieron un video que vos hiciste en un momento de intimidad, no tenés derecho a hacer lo que quieras.
Obvio.
Sin pensar que eso va a ser publicado alguna vez.
Así es.
Gracias, Daniel.
No, saludos a todos.
Abrazo grande. Ahora. Daniel Monasterki, abogado, profesor titular de Derecho Informático, especialista en delitos informáticos, hablando sobre la pornovenganza que parece que se va a convertir en ley, ya tiene media sanción del Senado.